COPE Canarias. Fundación Cajamar Canarias con el sector primario patrocina este espacio.
Saben ustedes, con esta sintonía nos metemos de lleno todos los miércoles a hablar del sector primario. Hoy contamos con la presencia de Pedro Alonso, director técnico del grupo Capisa. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Y en este caso es veterinario y coordina un amplio equipo de especialistas. Precisamente, como sabemos que ha saltado esta alerta sanitaria a nivel europeo, hablando de esos huevos contaminados, pues aprovechamos la presencia de Pedro para empezar hablando de esto. Estos huevos, tenemos que tener en cuenta algo, son peligrosos. ¿Qué hacemos si vemos huevos que proceden de Holanda?
En principio, creo que la primera conclusión que hay que sacar de esta noticia que ha salido publicada en los medios es que el sistema de control funciona correctamente. Otra conclusión a sacar de este tema es cómo funciona el mercado actualmente. O sea, un huevo producido en Holanda, si no me equivoco, la partida no era una partida enorme de huevos en cuanto a cantidad, pues puede llegar a distribuirse por toda Europa. Uh-huh. Es muy difícil que llegue a Canarias ese tipo de huevo, porque aunque no somos autosuficientes en cuanto a la producción de huevo, el resto del huevo que llega, el huevo fresco, procede de península. Está localizado el problema en Holanda, en dos granjas de Holanda, o al parecer una sola, pero puede haberse extendido a dos granjas en Holanda, uh-huh, y con un censo de ponedora relativamente pequeño. O sea que dudo mucho que ese tipo de huevo haya podido llegar aquí a las islas.
Pues nada, en principio tranquilidad y no creamos la alarma con todo lo, porque muchas veces todo lo que es vinculado a la alimentación, pues se crean esas alertas y uno, como suele decir un compañero, uno no va a saber qué comer, porque como cada día nos sale algo diferente. Voy a empatar este tema con el sistema que tiene ustedes, Prepic, para gallinas ponedoras, que precisamente pues investigan la forma de alimentar a las gallinas de la mejor forma posible, pues para que den unos huevos de calidad.
Sí, este sistema consiste básicamente en utilizar una estrategia alimenticia para un periodo concreto de la vida de la gallina. No sé si puedo utilizar términos muy técnicos. Voy a intentar no.
Vamos a intentar hacerlo lo más posible, la divulgación.
De acuerdo, vale. Voy a intentar explicarme. Cuando la gallina comienza su ciclo productivo, comienza a poner huevos, uh-huh, ¿vale? Incluso en el periodo anterior, en el periodo de pollonas, que es como la llamamos, resulta que sus necesidades energéticas, nutritivas, son superiores a su capacidad de ingesta, a lo que come. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la gallina empieza a poner huevos y eso requiere muchísimos nutrientes y además sigue creciendo, no ha llegado a su peso final.
Sí.
Sin embargo, la capacidad que tiene la molleja, que es el órgano que regula la ingesta de alimentos, es relativamente pequeña. Entonces, con este sistema de alimentación lo que intentamos es maximizar la capacidad de ingesta de esas aves, para que llegado el momento, cuando empiecen a poner huevo, la cantidad de nutrientes y de energía ingerida sea lo máximo posible y ese déficit que se produce en ese momento no sea tan alto. De esta manera consigue alargar la vida productiva de la gallina. Si no consiguiéramos eso, o si no consiguiéramos esto, las reservas corporales del ave son tan escasas, uh-huh, que llegado un momento de máxima demanda, pues se ve afectada la producción, o se ve afectada la calidad de la cáscara del huevo, o se ve afectado el rendimiento de ese ave, o se ven afectados sus defensas, con lo cual es mucho más fácil que pillen cualquier infección o cualquier enfermedad.
Voy a hacer voy a establecer un paralelismo, si se me permite, no sé si será así, pero es igual a lo mejor una madre lactante que tiene que dar de comer a su hijo, tiene una demanda, que de alguna forma la demanda energética que le está pidiendo el cuerpo, que tiene que alimentarse para también producir leche para ese hijo, con lo cual tiene que comer de forma adecuada, pero también quizá muchas veces más cantidad, ¿no?
Sí, esto no solamente ocurre en gallinas, esto pasa exactamente igual en mamíferos, en las vacas de leche, de hecho hay términos asociados, hay enfermedades asociadas a este déficit energético. O sea, hay un término que se llama balance energético negativo que se produce en todas las especies llegado a este momento. Uh-huh. Desconozco si en humana se produce, pero entiendo que si se produce en bovinos y sin que nadie se lo tome mal compararnos con, sí, con animales, creo que va,
bueno,
va
a problemar. Somos animales, al cabo.
Animalitos.
Bueno, de todas formas, esto es un trabajo que están poniendo en marcha. No sé si llevan ya un tiempo. ¿Desde cuándo han dado comienzo?
Llevamos 2 años y medio con este término. No es una idea nuestra. Nosotros no tenemos estructura para hacer investigación, la y pequeñita, vaya. O sea, hacemos desarrollo de otras técnicas o tecnologías que aplican empresas con las que colaboramos, que sí que tienen esa capacidad de I+D+I. Y en estos 3 años, en 2 explotaciones, hemos probado esto en 4 lotes. 2 con muy buenos resultados, 1 con muy malos resultados, pero no se lo achaco a este tema, sino a las altas temperaturas. Fue un lote que empezó a poner en verano con temperaturas muy altas, y esto afecta muchísimo porque con temperaturas por encima de 30 grados no hay gallina que coma, no quiere comer.
Si no afecta a los humanos, digamos, a los pobres animalitos, les afectará igual el calor.
Pues exactamente. Y ahora estamos con el 4º lote y vamos a ver qué tal resultado nos da, y si es así, pues poder implantarlo como producto dentro de la gama de productos que tiene el Grupo Capisa.
Ahí me han dicho, Pedro es el hombre adecuado, el ideal, porque está en contacto con el ganadero, con las personas que básicamente están el día a día con los animales, y este es el hombre al que todo el mundo acude, ¿no?
No sé, habemos varios compañeros en la empresa que tenemos una relación muy estrecha con el ganadero, ya no solo porque el día a día tenga que ser así, sino porque, bueno, al fin y al cabo son muchos años o son bastantes años trabajando en el grupo o en el sector. Y, bueno, ese trato diario hace que te la hayas tenido que ver en situaciones complicadas, y que el saber o el haber podido salir de esas situaciones complicadas de la mano del ganadero, pues haya una serie de vínculos que se establecen que
ustedes siempre están en constante formación, ¿no? De alguna forma también todo lo que son las actualizaciones tecnológicas, el hecho de se forman específicamente con técnicos de todo tipo, nacionales e internacionales, para estar al día, porque realmente quieren ofrecerlo lo mejor a esos clientes, ¿no?
Sí, sí. Te puedo contar que en este año, por ejemplo, hemos hecho los técnicos del grupo en general un máster de alimentación de bovino. Estamos haciendo uno de racionamiento también de pequeños rumiantes. Otros compañeros han hecho un curso de necropsias, o sea, de autopsia, que sería humana, ¿verdad? De necropsias en pequeños rumiantes en la universidad en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. También hemos hecho unas jornadas de porcino en Lérida, que es una de las zonas de mayor densidad porcina. Y tenemos pensadas más actividades de aquí a final de año. Todo esto impartido por técnicos nacionales, extranjeros, en modalidad online, en modalidad presencial. Y creo que es fundamental para el día a día del técnico. No es que sea un sector que tenga tantos cambios o cambios tan radicales que tengas que estar, pero sí que tienes que estar al día, porque hay temas de legislación, temas de manejo, temas de alimentación, temas sanitarios, que sí que van saliendo cositas. Intentamos luego todo esto repercutirlo en el ganadero, ya no solo en el día a día, como decías antes, ¿verdad?, sino también realizando jornadas formativas para ganaderos. El año pasado hicimos una jornada de avicultura de puesta, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Uh-huh. Siempre intentamos hacerlo en las 2 provincias. Y hablamos de un tema que tratamos aquí el año pasado también por verano, del split feeding, la alimentación diferenciada por la mañana y por la tarde en ponedoras. Hicimos también uno de pequeños rumiantes en el de caprino, sobre todo, que es el sector que aquí en Canarias más presencia tiene, ¿verdad? Uh-huh. Hicimos uno de las dietas de preparto y del secado del ganado caprino, el secado anterior al nuevo ciclo de lactación, con bastante presencia de ganaderos, cosa con la que estamos muy contentos. Con técnicos propios, también con técnicos que vienen de otras empresas con las que cooperamos o de instituciones con las que tenemos lazos. Este año también hemos hecho otra de pequeños, siempre intentamos hacer una de pequeños rumiantes por lo que te comentaba, por la importancia del caprino en las islas. Y lo hemos hecho de la recría de Baifita, y probablemente a final de año hagamos uno de bovino de leche. Intentamos hacer uno de caprino y otro de otra especie.
Está bien el hecho de eso, de que a lo mejor los ganaderos pueden ustedes atender esa demanda también de quizá de ellos de saber más, ¿no? El hecho de que ustedes se formen pero que puedan dar esa información, pues es un plus añadido, ¿no?
Sí, y creo que ellos se vean en un ámbito distinto del día a día, en el que, aunque es verdad que se juntan para otro tipo de cosas, en acciones formativas hay un ambiente un poco distinto. Y entonces son capaces de hacer preguntas que, aunque su técnico con el que tienen relación diariamente, ya sea de una fábrica de piensos, o sea de una DS, o sea de cualquier otro organismo, les pueda resolver, el comprobar que un técnico que viene de fuera, que normalmente trae técnicos con bastante nivel, refrenda lo que dice su técnico con el que él se apoya, pues también da mucha seguridad.
Que hablar también de, dentro de los recursos que existen pues a favor de la ganadería, el sistema NIRS, que creo que de alguna forma hace un control exhaustivo de materias primas, el proceso final. Cuéntanos un poco, Pedro.
Sí, es una tecnología que ya se ha implantado hace ya bastantes años. Yo creo que casi todas las fábricas de las islas la tenemos. En Capisa la tenemos hace ya también muchísimos años. Si no fuimos los primeros, fuimos de los primeros en tenerla aquí. Y técnicamente lo que hace es utilizar los enlaces orgánicos para obtener una foto de lo que hay. Esa foto la relaciona, por ejemplo, con el parámetro proteína bruta del alimento. Y con eso crea una ecuación de predicción, con la que cada vez que pasas una muestra, él hace la foto y dice, en esta curva se corresponde con este valor. A nivel, o como hecho práctico, lo que te viene o te ayuda es a hacer un control de las materias primas.
Una trazabilidad, que se suele decir, ¿no?
Sí, y sobre todo, la principal ventaja es que, aunque el aparato en sí, la tecnología, es cara, el mantenimiento no. Y la rapidez de los resultados es inmediato. Es decir, esto cuesta, pues a lo mejor, un minuto y medio cada muestra. Y el rango de parámetros a analizar es enorme. De manera que, si te viene un barco de maíz, simplemente a la descargas, coges las muestras, haces el muestreo adecuado y empiezas a analizar humedad, proteína, almidones, cenizas, todos los parámetros a analizar y ya tienes caracterizada tu materia prima. Es fiable, con lo que aunque tú hagas un contraste en un laboratorio externo, se mueve muy poquito los datos. Y eso ya te sirve para durante el tiempo en que tengas esa materia prima, saber que lo que estás haciendo se corresponde con lo que en realidad tienes.
Sí, es de alguna forma garantía y seguridad al instante.
Efectivamente, no solamente para la materia prima, sino para el producto terminado. En ninguna de nuestras fábricas se permite la salida de ninguna materia, salida me refiero a la venta, de ninguna materia prima o de ningún producto, de ningún pienso fabricado, sin haber pasado previamente por el NIRS y haber tenido la conformidad en cuanto a los criterios que se valoran en el NIRS. O sea, ha de dar los datos que en el etiquetado, que es donde declara lo que has hecho, pues que se cumplan. Es decir, que si el nivel de proteína, hay un rango en el que puede variar, es de 15, pues que esté dentro de ese rango, con lo que te da una seguridad enorme a la hora de saber lo que tú estás.
No, y también la calidad de lo que se ofrece, porque realmente ese pienso que se le dará a los animales, esos animales al final nos acabaremos comiendo. Entonces, el conocer, como digo yo, esa trazabilidad desde el inicio, precisamente desde ese maíz o ese millo que llega en el barco hasta cuando está llegando pues la carne o lo que sea a nuestra mesa, ¿no?
Sí, eso va ligado a un sistema de trazabilidad.
Sobre todo también transparente, ¿no? El hecho de que el consumidor, si quiere, puede conocer el proceso desde el principio.
Sí, y o sea, te digo que hay muchos ganaderos, los que son más profesionales o están formados, que junto con el pienso que le enviamos nos piden que le mandemos la analítica y se le manda en la misma, junto con la factura o con el documento que acompañe el pienso, con el albarán de carga, se le manda la analítica o se le manda por email o por el medio que él quiera, ¿no? En esto no hay ningún...
Así evitamos cosas como lo de la carne putrefacta que venía de Brasil, que se vendía como si nada, maquillada en el mercado. Con esto no ocurre.
No, ya te digo que en general la analítica de materias primas y de piensos también es muy exhaustiva. Lo que no se puede, hay parámetros que no se pueden analizar vía NIR, se hacen en laboratorio externo y vamos... Cualquier problema que no seas capaz de detectar, el animal sí lo detecta y te lo va a decir. O sea, ese es el mayor referente que hay.
Pedro, ¿por dónde pasa el futuro del sector? Hablamos muchas veces que el hecho de introducir la tecnología, pero también vemos esa vertiente de gente que quiere como conservar la tradición y que sea todo como más artesanal. ¿Por dónde pasa exactamente ese futuro?
Yo creo que hay huecos para todo y debe haber los huecos para todo. Y creo que debemos distinguir entre esa ganadería o industria ganadera que quiere verse así, quiere producir de manera homogénea, tal cual se produce en el resto del mundo, y debemos darle las armas para que pueda hacerlo, y debemos poner en valor la producción ganadera artesanal. Hay lugares en las islas que afortunadamente disponen de gente con ganas que quiera hacer ganadería tradicional, disponen de los medios para poder hacerla. Es verdad que le puede faltar infraestructura o le puede faltar cualquier otro arma, pero también hemos de dársela y de proveérsela. No lo sé, tal vez, por ejemplo, te pueda contar el caso del caprino, donde sí que se hacen cosas que solamente se hacen en Canarias, típicas de Canarias, y que hay que darle un valor a todo eso. Y tiene que tener un producto diferente de pues, por ejemplo, del queso industrial, del queso artesanal. Uh-huh. Y creo que se le está dando, afortunadamente. Y al igual que eso, pues puedes extenderlo al resto de especies.
Bueno, me quiero despedir en el día de hoy. Justamente antes me mandaban un tuit que era una rifa y ponía el primer premio, un cerdo sin una pierna. Segundo premio, una pierna de cerdo. Bueno, pues esto, la verdad es que es una cosa cómica, pero es que hablando de ganadería y estas cosas me he reído muchísimo porque digo, el ingenio de la gente, ¿no? A la hora de llevar a cabo estas cosas. Pedro Alonso, director técnico del grupo Capisa, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, seguir aconsejando también a todos esos ganaderos.
Muchas gracias.
Gracias, buen día.